Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos nuestro foco en Colombia y el rechazo social a las acciones violentas por parte de grupos armados que asesinan a su paso para dominar el territorio.
Es por eso que entrevistamos al colombiano Camilo González Pozo. Él es director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
72 masacres en lo que va del año en Colombia dejan al descubierto la lucha entre quienes quieren la paz y quienes a través de la violencia extrema se apoderan de la tierra y de sus recursos.
La denuncia fue realizada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, quien contabilizó 258 víctimas, en su mayoría líderes sociales, negros y campesinos.
Los departamentos con mayor índice de violencia relacionada con estos crímenes fueron Cauca, Valle del Cauca y Nariño.
Para conocer más sobre esta situación, su impacto en las elecciones de 2022, en Telescopio entrevistamos al colombiano Camilo González Pozo, director de INDEPAZ.
El entrevistado.
Camilo González Pozo, bienvenido a Telescopio, ¿qué tal?
Sí, bueno, un buen día, un saludo para todos los amigos allá de Sputnik.
Bueno, las cifras que repasábamos son realmente inquietantes. Cuando leíamos el informe, releíamos la cifra porque no podíamos creer el impacto y la magnitud de este número, pero haciendo memoria, uno efectivamente entra en realidad y una realidad que lo aplasta. ¿Qué está sucediendo en Colombia?
Pues lo que está sucediendo es que hay una dinámica de violencia desbordada pues en muchos territorios golpeados anteriormente por la guerra, donde se han recompuesto grupos armados, agentes violentos, gente que quiere recursos naturales, oro, tierras, madera, narcotráfico, y entonces están intimidando a la población con dinámicas de terror, es decir, el asesinato de líderes, de excombatientes en proceso de incorporación, y masacres, algunas indiscriminadas, pero muchas de ellas contra comunidades indígenas y comunidades negras del Pacífico, sobre todo. Entonces es un rescoldo de la violencia que hemos querido superar, pero que se reanima por muchos factores, algunos locales y otros nacionales, y está golpeando cerca de 100 municipios de este país en situación bastante crítica.
Camilo, ¿qué entendemos cuando hablamos de una masacre? ¿Qué abarca esto?
Bueno, por definición, es un homicidio colectivo, tres o más personas, y que se hace como parte de un objetivo de control territorial o de intimidación a una comunidad. Aquí pues se trata de registrar fenómenos que van más allá del asesinato por reyertas o conflictos de vecindario azarosos. En Colombia tenemos una tradición horrible, porque durante los años 90, a principios de este siglo, se utilizó la masacre como parte de una estrategia paramilitar, para controlar territorios, como una estrategia de guerra, con complicidad, omisiones, tolerancia desde el Estado mismo, en alianza con grandes poderes económicos y políticos. Esto que tenemos es la secuela de una historia de horror que pues ha significado en Colombia en estos últimos 20 años centenares de masacres. Ahora estamos en un nivel bajo comparado con lo de principios de siglo, pero ha venido aumentando peligrosamente en los últimos 2 años, 3 años, y se está convirtiendo de nuevo en una forma de intimidación a poblaciones. Es algo realmente lamentable, de una perversión y de degradación de las violencias en Colombia, acompañado de las formas más brutales, comparables con algunos fenómenos de masacres que se han presentado en el norte de México por dinámicas mafiosas. Acá se combinan muchas historias de paramilitarismo, de mafias, de narcotráfico, de disputas por poderes locales y por riquezas. Es parte del horror que hemos heredado de esta guerra que no se logra superar.
Cuando repasábamos un poco los informes de los hechos sucedidos, veíamos que en Nariño, por ejemplo, opera el bloque occidental Alfonso Cano de la segunda Marquetalia. También está la columna móvil Franco Benavides y Urias Rondón del Comando Coordinador de Occidente. Está el tránsito del ELN y puedo seguir nombrando varias. Es muy difícil escapar del fuego cruzado, ¿no?
Sí, ahí están, además de esos grupos, pues están los llamados Clan del Golfo y otros grupos ligados directamente a carteles internacionales de narcotráfico. Entonces buscan imponerse contra la población, ¿no? El reclutamiento de jóvenes, y si hay resistencia, entonces toman represalias o simplemente imponen dictaduras en medio de la pandemia, que quieren presentar como las autoridades dueñas de un territorio en la frontera con Ecuador, por ejemplo, que es la última situación, y lo hacen con masacres contra los indígenas agua, contra las comunidades negras del Pacífico. Son realmente dinámicas terroríficas de lo más degradado que se pueda imaginar en una situación como la colombiana.
Colombia además está ya en plena carrera para las elecciones de 2022. Iván Duque ha generado alguna resistencia tras el paro nacional del 28 de abril, que derivó luego un estallido social. ¿Cómo lo están afectando estas matanzas? ¿Hay una reacción del pueblo colombiano ante este tipo de situaciones?
Pues la verdad que aquí el movimiento por la vida, las protestas sociales han ido creciendo. No tenemos solamente lógicas de muerte y de masacres, también hay lógicas de resistencia muy poderosas, que incluso es frente a lo cual reaccionan estas dinámicas violentas. Hay un empoderamiento de comunidades en muchas regiones de Colombia, comunidades indígenas, campesinas, de jóvenes, de mujeres, que se han levantado a protestar y repudian la violencia, repudian la guerra, repudian los masacres, los asesinatos, con unas dinámicas impresionantes. Cerca de 13.000 acciones de protesta se presentaron en solo 3 meses a mediados de este año, bueno, entre el mes de abril y el mes de julio, ¿no? Con acciones en 800 de los 1.100 municipios de Colombia. En Colombia tenemos, por un lado, la dinámica de terror y de guerra, pero por el otro lado, una insubordinación social democrática sin antecedentes. Hay que mirar esas dos caras del asunto, porque uno es la cara de la vida, la cara de la paz, y la otra es la cara de la muerte, que está en retroceso, que con el acuerdo de paz se puso a la defensiva. Hay una revolución mental de conciencia del pueblo colombiano, urbano y rural. Y es eso lo que pone también en contraofensiva, buscando recuperar terreno, a quienes se acostumbraron por décadas a la guerra y a la violencia como instrumento de acumulación de riqueza y de poder. Entonces Colombia está atravesada por una lógica de vida dominante y una lógica de muerte defensiva, pero que hace mucho daño, que hace que se resisten a la transición a la paz, pero que pues ese es el juego, y estamos en una gran confrontación entre la vida y la muerte, entre la paz y la guerra, que pues dentro de la cual tenemos una historia larga de 50 años de guerras y un periodo que parece esperanzador, que no obstante los dolores, lo que domina es esta efervescencia de la juventud, de las mujeres, de los artistas, de los campesinos, de todos los sectores que mayoritariamente se han volcado a las calles a reclamar el fin de las violencias.
Escuchábamos a un comandante de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, asumiendo la responsabilidad de un ataque con un carro bomba contra una brigada del ejército en Cúcuta, esto es en la frontera con Venezuela, y también del atentado contra un helicóptero que transportaba en su momento al presidente de Colombia, Duque. Esto fue en junio. ¿Por qué no logra Colombia salir de la espiral de la violencia?
Es una historia larga de décadas de confrontaciones, donde el poder se ha constituido sobre la violencia y también se han desarrollado contrapoderes también en lógicas armadas y violentas. Esa historia está muy arraigada en lo que ha sido la conformación de las élites políticas, de los poderes económicos, de la disputa por la tierra, por el oro. Es decir, ha sido algo que tiene ya en Colombia décadas, más de 70 años de disputas violentas, y se está superando. Yo creo que estamos en la transición con los acuerdos de paz desde la misma constituyente que estableció un nuevo marco de Estado Social de Derecho. Colombia está en esa lucha por transitar a no violencia, a un periodo de paz, de convivencia. tenemos elementos muy importantes, pero resistencias, porque hay intereses, hay mafias, hay viejos intereses ligados a poderes y nuevos poderes ligados a las mafias y a la captura del Estado para propósitos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Entonces, por supuesto que es una tensión muy fuerte. Aquí tenemos las viejas violencias de la ruralidad y de la lucha por la tierra y las nuevas violencias de las mafias de nuevo tipo que a nivel nacional, internacional y en los fenómenos urbanos pues se entran en las disputas por los espacios políticos y económicos. Entonces aquí tenemos esa herencia, hay un sector de la población que ha sido sometido por las armas y hay un activo de gente que aprendió a matar. Aquí tenemos activos por lo menos 400.000 personas que pasaron por el uso de las armas desde finales del siglo pasado a esta época del siglo XXI y que están en el mercado de la muerte, ¿no? El mercenarismo de los sicarios, de mercenarios internacionales. Hay un mercado de armas y un mercado de gente entrenada para matar, que es una minoría, sí, pero es una minoría asociada a poderes muy grandes. Y eso es lo que se busca superar, ¿no? Es lo que está en juego con la transición a la paz.
¿Cómo se logra esa paz si además se han denunciado de supuestos vínculos de expresidentes con grupos violentos?
Sí, no, es que aquí el gran problema es que se ha configurado un poder político, un régimen basado en la violencia. Y pues aquí la verdad es que existe un remedio de democracia, una democracia formal en la Constitución, en la letra, pero una cleptocracia y en la realidad, es decir, un sistema político basado en la corrupción, en el robo de las elecciones, en la aplicación de la fuerza para conseguir prebendas y votos, mafias de diferente tipo, poderes económicos basados en capturar el Estado para hacer negocios ilegales, pero que se legalizan al otro día, ¿no? Pues es todo un sistema de captura mafiosa y corrupta de las instituciones y que necesita la violencia para reproducirse. Esto es parte de la historia que todavía tiene atravesada la sociedad colombiana.
Mencionabas que entre los grupos más afectados por esta escalada de violencia están las comunidades negras, los líderes indígenas, la población campesina. ¿Qué pasa con los niños, con las nuevas generaciones?
Bueno, pues la verdad que tendríamos que distinguir entre lo que es el fenómeno general y urbano. Este país, pues, es de todas maneras un país con un peso rural del 30% y urbano del 70%. Y digamos que hay un amplio sector de la sociedad colombiana en una nueva ética de vida, pero al mismo tiempo subsisten sectores en todas esas zonas más afectadas por los operativos de guerra, donde continúan la tragedia para los niños, para los jóvenes, para poblaciones que están sometidas a todo tipo de discriminación y exclusión. En Colombia tenemos una situación muy particular que es significativa, y es que el 35% del territorio colombiano es propiedad colectiva de comunidades indígenas y afro. Esos territorios son territorios ricos en todos los recursos. Entonces hay muchos intereses que quieren disputar esos territorios, que quieren cambiar la institucionalidad colectiva, de apoderarse de los resguardos y de los consejos comunitarios, de los territorios ancestrales, para megaproyectos legales e ilegales que justifican el progreso, a nombre del progreso, el desplazamiento, el desconocimiento de los derechos adquiridos por estas comunidades. Por eso atacan a estas poblaciones y atacan, dentro de eso afectan por supuesto a los jóvenes. Hay grupos armados que hacen reclutamiento de niños. Eso es parte de la historia larga y de la situación actual, que buscan recomponerse. Hemos tenido una recomposición de grupos después de los acuerdos que se acercan a los 3.000 de disidencias y residuales y que actúan al lado de otros 3.500 paramilitares o neoparamilitares. Y el reclutamiento lo hacen esencialmente forzado entre jóvenes en las comunidades y entre niños. Eso es parte de esta reproducción, en la medida en que intervienen en las comunidades, en las escuelas. Es una tragedia, pero eso sigue sucediendo y es uno de los retos mayores: condenar, legitimar, neutralizar todas esas lógicas que atentan contra estas comunidades y estas poblaciones.
¿Los acuerdos de paz fueron un fracaso?
Los acuerdos de paz han sido un logro extraordinario porque la situación colombiana cambió. Todos los indicadores de guerra se han disminuido y hay una conciencia, una revolución de conciencia en la inmensa mayoría del pueblo colombiano que es a favor de la paz, de la no violencia. Eso es un hecho comprobado en las estadísticas y en las encuestas y evaluaciones del sentimiento de la mayoría. Es decir, en ese sentido los acuerdos siguen teniendo una vigencia, pero también en la letra se ha creado una institucionalidad a partir de los acuerdos y un compromiso de Estado, un programa de sociedad que está en lucha. Estamos en una transición, el papel o la conciencia no transforma de por sí misma las instituciones y las realidades, necesitan procesos. Y aquí estamos en una transición difícil, traumática, pero donde pues está el escenario de una confrontación entre las fuerzas para esa paz y las fuerzas que le digo destructoras, que quieren insistir en la violencia. Entonces los acuerdos han sido un aporte extraordinario. Yo creo que eso no se puede negar. La implementación ya, los presupuestos, las voluntades políticas del gobierno han sido insuficientes, parciales. Han sustituido los acuerdos por remedos de lo que se pactó. Pero la confrontación por la paz sigue y la dinámica hacia la paz sigue en juego. Se van a decidir en esta década muchas cosas, en las próximas elecciones se van a decidir muchos caminos y está en juego la transición. Podemos ir a una crisis mayor, dependiendo del juego político, o por el contrario a un reanimamiento para el próximo periodo de la implementación de los acuerdos de paz.
¿Las elecciones de 2022 generan un momento bisagra para el país?
Sí, exactamente. Es decisivo porque aquí se va a poner a prueba exactamente cuál es la correlación de fuerzas por la paz y la democracia en Colombia. Hay un reagrupamiento, una contraofensiva de posiciones de extrema derecha en contra de la paz y también de extrema izquierda armada en contra de la paz y de mafias, pero al mismo tiempo hay un reagrupamiento democrático extraordinario. Y creo que el hecho de que se hayan movilizado millones de personas, es decir, fácilmente el 70% de la población se movilizó en cacerolazos, manifestaciones, primeras, segundas, terceras líneas, movimientos de intelectuales. Ha sido una efervescencia extraordinaria. En medio de la pandemia, la gente ha salido, es un fenómeno similar al que se dio en Chile, pero con otras connotaciones históricas y sociales en otros países, pero de efervescencia social democrática. Yo creo que eso es lo que se va a estar colocado en juego ahora para las elecciones del 2022, y yo creo que es un cruce de caminos. Si ganan las fuerzas favorables a la transición, a la implementación de los acuerdos de paz, vamos a tener una recomposición del compromiso colombiano por la paz. Si no, si ganan quienes están por replantear, redefinir, recordar, pero modificando los acuerdos logrados, vamos a una crisis mucho más profunda y a una recomposición de otras violencias, no la misma violencia, pero sí unas violencias de todas formas con características muy nocivas para la democracia colombiana.
Camilo González Pozo, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Bueno, un gran saludo para ustedes.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Cerca de 13.000 acciones de protesta se presentaron en solo 3 meses a mediados de este año, bueno, entre el mes de abril y el mes de julio, ¿no? Con acciones en 800 de los 1.100 municipios de Colombia. En Colombia tenemos, por un lado, la dinámica de terror y de guerra, pero por el otro lado, una insubordinación social democrática sin antecedentes.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.